estamos aquí en los estudios con la doctora María Consuelo Araújo. La doctora María Consuelo Araújo es la secretaria de Integración del Distrito Capital. Es tal vez en este momento una de las funcionarias más visibles por todo lo que ha pasado en el Bronx, aunque en el Bronx hubo operativos policivos, ¿cierto?
Claro.
Pero aquí, en un debate que hicimos recientemente, concejales como Germán García decían, para mí es la mejor funcionaria, la que está haciendo su trabajo. Y yo estuve esta semana, tengo que decirle, y aquí yo no voy a tratar de lamber, porque yo conozco a la doctora María Consuelo hace años, desde que era directora del Jardín Botánico.
Desde que éramos chiquitos.
Desde que éramos chiquitos nosotros, sí. Y me sorprendió que me estuve preguntando y me decían, no, ¿quién lo está haciendo bien? Yo preguntaba, yo siempre hago la evaluación a fin de año, pero normalmente hago preguntas y me dicen, la doctora María Consuelo la está haciendo bien. ¿Por qué? Porque lo que se encontró en la Secretaría de Integración era un manejo, de ahí se hacía todo político. Aquí estuvo tratando de defenderse el doctor Jorge Rojas cuando se iba a ir y yo le decía, usted lo que hace es política porque va y vuelve, pero de eso no vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de lo que se está haciendo y de lo que se está haciendo por la gente de la calle, por los habitantes de la calle. Doctora María Consuelo, bienvenida. Qué bueno que esté aquí con nosotros.
Pues Manuel, muchas gracias. Me siento muy contenta de estar aquí en este programa, además que tiene tanta audiencia, que tiene tanta conexión con todos los rincones de Bogotá. Gracias por la invitación, por esas palabras generosas suyas. Y yo creo que con el liderazgo del señor alcalde Enrique Peñalosa, lo que estamos es poniéndole todo el amor, todo el empeño y la experiencia a recuperar Bogotá, a trabajar por una Bogotá mejor para todos.
¿Fue difícil empezar?
Pues yo le confieso que yo he estado muy contenta desde el día uno. Y he estado muy contenta porque he contado con la suerte y con la fortuna de haber podido armar un equipo de gente muy buena. Yo creo que en eso están realmente las transformaciones de las entidades, en que uno se rodee de gente con experiencia, con compromiso y con amor por lo que hacemos. Entonces hemos estado en ese tema de la conformación del equipo, haciendo, por supuesto, cortes de cuentas y revisiones de los temas que consideramos que se hicieron bien, que se pueden mejorar, que se pueden redireccionar. Y con toda la objetividad nos hemos apoyado en expertos, en terceros validadores para darnos cuenta que tenía que tener un mejor enfoque, y en eso estamos trabajando desde el 2 de enero, que salimos a las calles a recorrer, además providencialmente con de casualidad, los centros de habitantes de calle. Parece que hubiera sabido que eso era lo que, lo que venía.
Perdóname, ahí me queda una inquietud. Cuando usted ingresa, encuentra el presupuesto muy comprometido. Es que la situación no es fácil cuando se venía manejando la entidad de otra manera, ¿no?
Mire, la situación presupuestal de la Secretaría tenía, por un lado, muchos contratos ya ejecutados con recursos que se iban a terminar en la mitad del primer semestre o inclusive acabando el primer semestre. Y adicionalmente había también otros servicios que requerían de las personas contratadas, pero que no habían avanzado en los procesos. Claro. Pongo el ejemplo de los jardines. Uh-huh. Nosotros llegamos y a la semana prácticamente los jardines se quedaban sin maestras. Entonces tuvimos que diseñar, claro, una contingencia y todo un operativo para que nuestros niños y niñas en Bogotá tuvieran cómo llegar a los jardines, a ser bien atendidos, a contar con los profesionales idóneos. Pero entonces había ahí como una aparente contradicción, porque por un lado, recursos comprometidos en cosas que pues no eran urgentes o que no eran de prioridad del servicio, pero tuvimos que hacer diseñar una contingencia y un operativo para poder contratar las maestras de los jardines de Bogotá prácticamente en un fin de semana.
Claro, en el caso de los habitantes de calle, ustedes comenzaron a trabajar de la mano con ellos en la limpieza de la ciudad.
Sí.
Antes de llegar al Bronx, que vamos a tener que llegar ahí en algún momento, pero ustedes comenzaron ahí, ¿no? A como acercarse al habitante de calle.
Sí, Manolo, yo le confieso que yo recuerdo con mucho cariño, además, el trabajo que se hizo en la primera administración del alcalde Peñalosa, con el liderazgo del padre Javier de Nicoló y con el liderazgo de Gilma Jiménez, a quien pues yo reemplazo con la evolución de lo que antes era el Departamento de Bienestar y hoy en día es la Secretaría de Integración Social. Y desde entonces, cuando se hace toda la renovación urbana en la zona del Cartucho, me acuerdo que el alcalde era muy enfático en que a los habitantes de calle había que darles una oportunidad. Son personas que están en una situación de mucha indignidad y muy difícil. O sea, en la calle se toca a fondo realmente. Uh-huh. Generalmente por dos razones, además, o porque han sido presas del consumo y del abuso de las drogas y las sustancias psicoactivas, o una combinación también de la violencia intrafamiliar. Y él lo que nos decía en ese momento es: hay que atenderlos, hay que darles un espacio, pero hay que darles una oportunidad de recuperar su vida. Y esa fue mi obsesión desde el 2 de enero, que después de la posesión me fui a visitar los centros.
Claro.
A que no pensáramos exclusivamente en una atención asistencialista.
Exacto.
En una visión de inmediatez, sino en algo que pudiera ser una visión transformadora de las vidas. Entonces empezamos nosotros a decir: perfecto, en los centros tenemos capacidad para X personas, pero aquí, muchas gracias, aquí lo prioritario es pensar en que esas personas puedan tener una capacitación, que el que quiera pueda tener la opción de un trabajo, y empezamos entonces a trabajar en esa línea, en que sea un proceso en el que ellos son los primeros que deben decidir si quieren o no. Claro. Iniciar ese proceso, y pues eso es clave que todas las personas que nos oyen lo sepan. O sea, desde la Secretaría ni desde ninguna entidad del Estado nosotros podemos obligar a nadie a nada. Ellos no están privados de libertad, ellos son personas que deciden si quieren aceptar la oportunidad o no. Pero nuestro deber como distrito, y en eso lo hemos liderado desde la Secretaría de Integración Social, es convertir en esa oportunidad en lo suficientemente atractiva para que ellos quieran acogerla.
Claro, todo eso incluye recursos, o sea, eso es mucho el dinero que hay que invertir. En este plan de desarrollo aprobado, ¿tienen ustedes los recursos suficientes para atender esa población?
Pues les cuento que en el plan de desarrollo, como ya la discusión estaba bastante socializada con los concejales, y la verdad es que los concejales han tenido mucha participación constructiva en torno al tema del Bronx y de la política pública de habitantes de calle, hicimos un debate. En las discusiones del plan de desarrollo, nosotros planteamos la necesidad de aumentar la capacidad instalada.
Claro.
Y nos dejaron unos recursos importantes. Y de hecho, el pasado Consejo de Gobierno también tuvimos el acompañamiento de los compañeros, de los secretarios y del alcalde, para solicitar una ampliación mayor en la cobertura. Entonces vamos a tener un aumento del 65% adicional a lo que quedó en el plan, que ya era adicional a lo que se planteaba en administraciones anteriores, para poder atender más personas.
65%, ¿eso significa cuánta platica más o menos?
Mire, eso adicional son como 50,000 millones de pesos adicionales para los próximos años, pero ya contábamos con 150,000 millones específicamente para poder tener, claro, toda esta oferta.
Ya son 200,000 millones de pesos.
Exactamente.
No, mire, hay que ver la pregunta, y es que es el hecho, Manuel, que es muy difícil manejar esa situación, porque el habitante de calle, usted lo lleva al centro de rehabilitación, uh-huh, pero es que él vuelve a la calle. O sea, ustedes se encuentran con esa situación. Para ustedes es un doble gasto, ¿no? Volver a llevarlo. ¿Y cuántas veces no les toca hacer lo mismo, no? Hasta que la persona, unos se rehabilitan, otros no.
Pues ahí el enfoque tiene que ser de persistencia, de perseverancia. Porque como usted lo plantea muy bien, la sentencia de la Corte Constitucional nos da a nosotros el marco legal para movernos en virtud de lo que ellos decidan. Uh-huh. Entonces nosotros, por ejemplo, en el operativo que se hizo en la Plaza España, o en los que se han venido haciendo de la mano de la Secretaría de Seguridad y de todo el equipo que el alcalde ha designado para esto, nosotros llegamos a hablar con ellos, las personas que trabajan en la Secretaría, que yo permanentemente digo que es como una cuadrilla de ángeles, porque son 500 personas dedicadas a contactar, sí, a hablar con estos habitantes de calle, a expresar lo mejor de sus corazones a través de la caridad.
Tienen una chaquetica azul, ¿cierto?
Tienen unas chaquetas azules, clarita, que son nuestras chaquetas de cuadrilla de ángeles. Y ellos se acercan y le dicen, venga, lo invito. Aquí hay un sitio donde se puede bañar, donde puede comer una comida caliente, donde puede dormir en una cama cómoda, pero además lo invito a que piense en la recuperación de su vida, en que deje de consumir. Esa invitación y ese diálogo persuasivo de nuestros funcionarios, que además son personas entrenadas para eso, para todo un trabajo psicosocial, puede obedecer en el mejor de los casos a que las personas se monten voluntariamente en un camión, en un bus, y lleguen a nuestros centros de acogida. Pero si ellos se quieren retirar, pues no tenemos cómo obligarlos desde el punto de vista legal. Entonces, nosotros tenemos que trabajar con las herramientas que tenemos en este momento.
Y si es posible, como decía la concejal Lucía Bastías, buscar que nos obliguen, no.
Pues ahí la Corte Constitucional se ha pronunciado dos veces sobre el tema, una vez en el 2006 y otra vez el año pasado. Uh-huh. Y dice que esto es parte del libre desarrollo de la personalidad.
Sí.
¿Qué estamos buscando nosotros? Que en el entendido del libre desarrollo de la personalidad, y por supuesto acatando lo que plantea la Corte Constitucional, como es el deber de todos los funcionarios, podemos buscar que en el marco de la salud mental y de las personas que ya tienen un alto nivel de dependencia a la droga, de pronto utilizar recursos desde el punto de vista de la salud pública. Ahí, pues, es parte de lo que estamos trabajando, y era lo que planteaba la concejal Lucía Bastidas, en el entendido de que una persona, o sea, tiene unos derechos, pero los otros ciudadanos también tienen otros derechos, y en la medida en que los derechos llegan hasta donde se amenazan los del otro, pues podemos tomar medidas desde el punto de vista de la administración.
¿Y ahí cómo sería en el caso de atender a la gente que ya tiene ese problema de drogadicción? ¿Llevarlos a centros de atención o a hacer un programa especial?
Sí, lo que planteamos es un trabajo con la Secretaría de Salud, Manuel, que nos permita a nosotros, con el acompañamiento de toxicólogos, de expertos, de psiquiatras, hacer un trabajo muy de seguimiento, muy día a día, de estas personas. Si las personas entran y salen, no es fácil hacerles el seguimiento. Entonces, pues partiríamos de una serie de recursos y de la voluntad para poderlos recluir en centros en donde ellos tengan un acompañamiento de profesionales mucho más cercano. Ahí el secretario de Salud, y lo hablamos en el pasado Consejo de Gobierno, está también muy comprometido con la causa, y vamos a hacer un pilotaje en los próximos meses para ver cómo nos va.
Claro, pero ahí no se necesita también como mayor dureza por parte de las autoridades. Lo digo yo porque, bueno, la parte social, muy bien, la trabajan ustedes, la rehabilitación, pero queda la impresión que no hay un mayor control sobre el microtráfico. Queda la impresión que cada día es más el consumo y es más difícil la tarea de ustedes.
Por eso el alcalde Peñalosa dijo, estas intervenciones tienen que tener tres componentes. Un componente de seguridad, como usted lo plantea, en donde la policía no le da tregua al delito, no le da tregua a las mafias.
Exacto.
Un componente social, en donde nosotros extendemos la mano amiga para las personas que han sido víctimas de estos abusos, de estas esclavizaciones de las mafias, porque es importante tenerlo claro, las mafias del narcotráfico en Bogotá usan a los habitantes de calle como campaneros para distribuir la droga, para llevarla a los colegios, para que haya una fábrica de adictos y ellos tener consumidores. Pero tiene que haber un tercer componente, y es el componente urbanístico. Hay zonas de la ciudad en donde se presta por la oscuridad, porque son casi que cuevas en el espacio público, por el entorno, que se vuelven inseguros y que se vuelven propicios para que sean territorios del crimen. Entonces ahí nosotros tenemos que trabajar conjuntamente, y es lo que la política pública de habitabilidad en calle establece. Esto no es exclusivamente de la Secretaría y del IDIPRON. Aquí estamos hablando de un acompañamiento de salud, por supuesto, para los temas de salud mental, de un acompañamiento urbanístico desde toda la Secretaría de Hábitat y la construcción de nuevos puentes, de nuevos espacios públicos, para que estas zonas donde tradicionalmente se hace el cambuche, pues no les quede fácil hacer el cambuche. Pero además la policía, y ahí hay un llamado a nuestra policía, con quienes hemos trabajado de una manera tan armónica desde el mes de enero, pues que no podemos dar como una licencia, entre comillas, al crimen y a las mafias, no siendo muy estrictos con requisas, por ejemplo, y con pues todo el manejo en materia de habitabilidad en calle.
Doctora María Consuelo, ¿cuál sería ese plan piloto que ustedes tendrían para la atención de los drogadictos?
Lo que hablamos y aprobamos con recursos ya es que vamos a tener dos centros para atención poshospitalaria y para atención en salud mental, con una capacidad de 200 personas adicionales, donde el trabajo lo haremos de la mano con la Secretaría de Salud, como les decía, con toxicólogos, con psiquiatras, o sea, con un personal altamente calificado en sitios preferiblemente rurales, porque la consecuencia y la recomendación de las personas que han trabajado en esto durante mucho tiempo, con quienes nos hemos asesorado, es que los entornos rurales son más propicios para esa recuperación y para dejar de consumir, y sobre todo para manejar el síndrome de abstinencia. Pero Manuelito, yo le digo que nosotros, desde que empezó el año, hemos atendido casi 10.000 personas en el programa de habitante de calle.
10.000 personas.
10.000 personas únicas en los distintos centros. 10.000 personas que ya un porcentaje de ellos están en el proceso de la recuperación y de comunidades de vida.
¿Y qué porcentaje es más o menos?
Pues nuestra meta es llegar al 15%. Es llegar al 15%. Yo creo que con esta ampliación de oferta institucional podemos de pronto inclusive ser un poco más ambiciosos, pero la meta del plan de desarrollo es el 15% de estas personas. Entonces usted me preguntará, claro, ¿cuántos son? Sí. Entonces, con cifras del 2011, que es la cifra del censo que tenemos, el último censo, había 9.600 personas, claro, en situación de habitabilidad en calle en Bogotá. Esas 9.600 personas, la percepción que hay en la comunidad y por supuesto en las zonas donde hay más ollas, además de distribución, es que se ha aumentado. Pero nosotros pues no queremos hablar de números a la ligera, y por eso vamos a hacer un censo el año entrante con el DANE. Ya tenemos los recursos para poder adelantar el censo el año entrante. Por ahora, ¿qué seguimos? Seguimos persistiendo en nuestros recorridos, que ya hemos hecho 2.550 en las distintas localidades de nuestros funcionarios.
¿Cómo hace ella para 2.550 recorridos?
No, para que vea, porque es que somos un equipo, además, sí, de gente muy comprometida. Es que son 500 funcionarios.
Sí, sí, sí.
872 jornadas de autocuidado, porque también lo que queremos es mandar un mensaje de corresponsabilidad.
Claro.
Esto no es un problema exclusivo de la Secretaría. Esto es un tema de toda la ciudad. Si uno da limosna, si uno bota el colchón al canal para que alguien duerma, pues lo que está haciendo es garantizando que esa persona pueda seguir en la calle, y lo que queremos es, claro, que vayan a los centros.
Hay una pregunta pequeña ya para tener...
Vamos a hacer una...
Y es que son malas también las libertades, ¿no? Es malo dar tantas libertades. Me refiero a lo que en mi concepto de pronto hizo la anterior administración de permitir tantas libertades.
Yo creo que ahí tiene que haber un equilibrio entre los derechos individuales y los derechos colectivos. Así como hay un derecho de una persona a decidir sobre su vida, hay otro derecho de una comunidad a tener un parque limpio, claro, a tener un parque seguro para sus hijos. Entonces, nuestro deber como funcionarios es mantener ese equilibrio.
Exacto. Vamos a unos mensajes y ya volvemos.